Estoy confiado que el 2017 vamos a terminar más fortalecido que cuando lo comenzamos, más fuerte en la fe, lleno de esperanza, convencido en el poder de Dios. Yo estoy confiado que el Espíritu Santo nos va a fortalecer también los próximos días y semanas, que podemos terminar el 2017 más fuerte en la fe que cuando comenzamos, lleno en la esperanza, lleno en el amor que recibimos. Hoy día quiero compartir, mirar el tema. No pierdas la esperanza. Es una historia del libro de Ruth, capítulo 1 hasta el 4. Vamos a entrar en esa historia que nos quiere dar esperanza justamente en nuestra situación de vida. El Espíritu Santo te quiere hablar hoy día en la mañana. Y nosotros queremos desde el principio entrar en esa historia. Para algunos es conocido esa historia de Ruth, y para otros no lo conocen todavía, pero quiero que abres tu corazón. Tú vas a dar cuenta que vas a entrar en esa historia como en cada buena película o libro, que entras en esa historia, así que no te alejas en tu mente si no entra en la predicación. Queremos mirar cinco perspectivas, cómo podemos mirar la palabra de Dios. Cinco perspectivas, cómo podemos mirar la palabra de Dios. La primera perspectiva o mirada es la mirada de estar listo para aprender, la mirada del aprender. Segunda Timoteo 3, 16, 17 dice que cada palabra está, teopnoitos es la palabra del Espíritu Santo, está inspirado, y que somos capaces de hacer todo lo que Dios quiere, que podemos estar agradable delante de Dios. Esa es la mirada o perspectiva del aprender. La otra perspectiva o mirada es todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Es como una imagen de lo que va a venir. Eso vemos también en 1 Corintios 10, 11, en Colosenses, en Hebreo 11. No está descrito que las historias del Antiguo Testamento son la perspectiva de lo que va a venir aún. Y el Espíritu Santo te quiere mostrar con esta historia lo que va a venir aún o que ya vino. Una mirada. La tercera mirada es la revelación. En Jueces capítulo 3 podemos leer que el Espíritu Santo nos revela la motivación de nosotros. La tercera mirada es que podemos entender la motivación de esas personas que hoy día vamos a escuchar. Y después la cuarta mirada, eso me tocó fuertemente, es la perspectiva de la eternidad, así al tiempo de ahora. Y sabemos que Dios tiene valores eternos. Un valor eterno es 1 Corintios 3, 13. ¿Qué va a quedar al final? Es fe, esperanza y amor. Con esa historia vamos a tener una mirada de lo que Dios, para Dios, es valioso. Nuestra fe, nuestra esperanza, no es mi esperanza y nuestro amor. Y la quinta mirada es la mirada a Cristo. También esta historia del Antiguo Testamento es una indicación a Cristo. Lo podemos leer en el Evangelio de Juan 5:39. Así lo dice Jesús. Estudian las palabras y encuentran ahí la vida eterna. Ella, las palabras, da testimonio de mí, de Cristo. Las palabras es un tesoro donde podemos encontrar a Cristo. Ella da testimonio de Cristo. Y deseo para todos nosotros que hoy día en la mañana seamos enriquecidos, vamos enriquecidos a la casa y decimos, wow, el Espíritu Santo me habló. La historia de Ruth, del libro de Ruth, no comienza con Ruth, sino con un matrimonio que huye de una hambruna. Y es el matrimonio Elimelech y Noemi. Noemi y Elimelech están casados. Un hijo se llama Mahlón y es el otro Quilón. Y por una hambruna dejan Israel, Betlehem, Judá, y van a Moab. Moab significa del padre. Y los de Moab vienen de su padre, es Lot. Y entran en ese país de Moab. Y son ahí fortalecidos. Pero de poco tiempo después muere el marido de Noemí, Elimelech. Y después de unos meses, años, la Biblia no lo dice exactamente, sus hijos Mahlón y Quilión se casan con mujeres de Moabitas. El Quilión se casa con Orba y Mahlón se casa con Ruth. Y después de un tiempo también mueren los dos hijos de Noemi, el Mahlón y el Quilión. Y al principio de esa historia tenemos una tragedia. Tres viudas en un país. No hay una seguridad de alimentación, no hay ayuda de medicina, donde la muerte puede llegar rápidamente. Ahí están tres mujeres quebrantadas de mucho sufrimiento por sus pérdida de sus hombres amados. Elimelech significa mi padre es rey, y Mahlón significa el enfermo, un Quilión, el enfermo de muerte, el que tiene un mareo. Y así, las mujeres moabitas ya que se casaron con hombres enfermos, eso no se lee así nomás si uno pasa rápidamente. Sí, la muerte y la pérdida, pero hay dos mujeres de Moab que toman la decisión de casarse con dos hombres que son enfermizos. Cada mujer uno, ¿no? No, que se... ¿Y qué pasa? Ellos también viven una gran pérdida. Ellos mueren. Y ahora Noemi escucha la suegra de esas dos mujeres, dos hijas, yernas, que en Belén vuelve a ver pan. Entonces ella quiere volver a Belén y las dos yernas caminan con ella. Y esa mujer herida, frustrada, también hiere a sus yernas. Dice, no vengan conmigo, no vuelvan conmigo a Belén. Vuelven a su país de Moab, vuelven a sus familias porque no quiere tener ustedes. Váyanse de mí. Y ellos lloran, lloran ahí sobre esa pérdida dolorosa que ahora se tienen que separarse. Y Orba, ella significa cabeza exterior, de atrás. Y ella, vemos que ella se vuelve a Moab, pero Ruth decía, no, ahí donde tú vas, yo también voy. Tu Dios es mi Dios. Tu pueblo es mi pueblo. Ahí donde tú mueres, yo también quiero ser enterrado y morir. Yo no te suelto, por favor. Déjate de rechazarme, yo voy a quedar contigo. Entonces esas dos mujeres, la suegra y la yerna, vuelven a Belén, en Judá, donde pueden disfrutar ese pan que hay. Y cuando Ruth llega con Noemi, entonces hay turbulencia en Belén. ¡Wow! Noemi volvió. Y ella dice, no me llamen más la placentera, sino llámenme Mara, la amargada. Mara, la amargada. Y ahí paramos en primer capítulo, Ruth capítulo 1, y miramos lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Vimos que hay cinco perspectivas, cinco miradas. En cada capítulo podemos leer algo de la Biblia y aquí podemos aprender algo muy concretamente. Lo primero es, la aflicción toca a todos. Gente como en Belén, en Judea, como en Moab. La aflicción, el sufrimiento, cosas dolorosas, todos nos toca. Todo en Judá y en Belén tenían hambruna. Y Elimelech y Noemi toman la decisión de buscar pan y lo encontraron en Moab. Pero ahí no se alejó la aflicción a ellos. ¿Qué pasó? Vivieron muerte, enfermedad, dolor. Todos pasamos también en tiempo de Adventio, pasamos por tiempos de dolor, de pérdida. Quizá tenemos que dejar un querido familiar donde vivimos, que nuestra existencia está en peligro, donde no podemos comer con lo que ganamos porque nos echaron del trabajo. Si no tenemos pan, no tenemos trabajo, hay que hacer algo. Y ellos hicieron algo. Ellos trataron de encontrar una solución. Y nosotros vamos siempre por tiempo de pérdida, de aflicción, donde somos probados, donde vemos que la vida no es justa. Eso vivió Noemi. Ella vivió de una tragedia a la próxima tragedia, como todo se derrumbó. Murió su marido. Y después se alegró que sus hijos casaron. Y después se murieron los hijos. ¿Y qué tenía que pasar esa madre? Esa mujer tuvo que sufrir. Que al final, cuando volvió, yo soy la amargada. Yo soy la que fue probada. El Señor me hizo cosas malas. Yo me fui llena y vacío vuelvo. Una mujer que pasó por el quebrantamiento. El Espíritu Santo tomó la atención en la preparación a los nombres que salían en primera parte de esta historia. El Maclón y el Kilian, el enfermo y el enfermo de muerte, se nos llama. Hay dos hombres que sufrieron en debilidad, en enfermedad. El Espíritu Santo me sigue hoy día en la mañana. Hoy día hay hombres aquí. Tú estás enfermo por dentro, emocionalmente enfermo. No tienes más fuerza. Tú te sientes débil. Tú estás debilitado. Tú pasaste por un tiempo que siempre te debilitaste más. Y hay hombres aquí hoy día que emocionalmente, psíquicamente, estás sin fuerzas. El Espíritu Santo te quiere tocar. No tienes que quedar enfermo. Dios no quiere que vas de un fracaso al otro. Tu destino no está ya hecho, que no puedes volver a tener nueva esperanza. Dios te dice, no pierdes la esperanza, aunque estás en enfermedad, en quebrantamiento, como que murió tu padre, como tuviste que salir de tu país, de tus amigos, de una aflicción. El Señor dice, no te dejas vencer. El Maclón y el Kilian tan enfermo, y hoy día hay hombres enfermos. Y el Espíritu Santo dice, no tienes que quedar enfermo. Recibí de primera Crónica 4, 9, 10. Ahí también había un hombre que nació y su nombre es Jabez, el que tenía dolores. Él nació y la mamá le dio el nombre que tú produces dolores. Yo te digo hoy día, que tú no vas a cualquier lugar, no atraes el fracaso, sino Dios te quiere restaurar, que sanar. Y Jabez oró al Padre y me dije, que no sea más un hombre que produce siempre dolor y que tenga dolor, sino déjame ser quien bendecido. Jabez invocó a Dios y dijo, oh, si me dieras bendición y en ensancharás mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, me librarás del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. También hoy día declaro sobre tu vida, no pierdas tu esperanza, que el Señor no puede cambiar tu vida. El Señor te quiere venir a encontrar como un Señor de la esperanza. En Romanos 5:13 dice, tenemos un Dios de la esperanza, el que Él nos llena en nuestra fe con paz y alegría, que sobreabunde la esperanza. Y el Espíritu Santo quiere fortalecer tu fe, que vuelvas a tener restauración, sanidad, que el dolor que está en ti, ese sentir de debilidad, de sin fuerza, y que no, psíquicamente no tengas, puedes ordenar de nuevo tus pensamientos, que seas sanado en cuerpo, alma y espíritu. Y hay otro hombre que pasó por mucho sufrimiento. Ese joven nació sin padres. Su abuelo murió y a él le dieron el nombre Ichabod. La gloria salió de ti. Hay hombres y personas entre nosotros. Tú piensas, se fue la gloria de mí. El Señor se fue de mí. No está más la gloria conmigo. Y tú no eres un Ichabod, sino tú eres un hijo de Dios para volver a ser restaurado, a vivir otra vez la gloria de Dios. Y eso declaro a ti como hombre, que vuelva a tener nueva esperanza. No dejes la esperanza. También las mujeres, no pierdas la esperanza. Si tú eres una mujer y tú viviste, cómo pasaste por quebrantamiento, cómo murió tu marido, cómo ahora eres viuda o separada, no pierdas la esperanza. Orpa y Noemi vivieron, y Ruth perdieron ese dolor, esa separación, pero la palabra de Dios nos da esperanza. En el libro de Isaías dijo, el que espera en el Señor van a volver a tener fuerza, y son como águilas que levantan las alas y suben. Cuando perdemos la esperanza, entonces no podemos tener esa mirada de la esperanza. Tenemos otra mirada, encogimos nuestras alas y tenemos una mirada sin gran horizonte, no tenemos perspectiva. Pero si mantenemos la esperanza que nos fortalece, tenemos la esperanza de estirar las alas y ver un nuevo horizonte, no dejes tu esperanza. Espera en el Señor y vas a recibir nueva esperanza. El que espera la esperanza pierde las alas, estar sobre la vida. Pierdes la fuerza de resistir a la vida y tú terminas frustrado y amargada como Noemí. La Noemí, mirándolo como una imagen, acogió sus alas. Y ahí no decía, no da culpa al destino, si decimos, Dios me hizo el mal, Él está contra mí. Gentes que pierden la esperanza piensan que Dios está contra ellos, pero Dios es lleno de bondad. Él solamente tiene lo bueno y lo perfecto para ti. No es un Dios de venganza, de envidia, sino Él quiere que tú tengas la abundancia. Jesucristo vino para que tengas la vida en abundancia. Y Noemi dijo, ya no soy la placentera, soy la amargada. El Nuevo Testamento nos dice en Hebreo 12:15, hay una raíz de la amargura, una raíz amarga. Y las raíces no se ven, están escondidas, están dentro de nosotros. Y se agarran en nosotros. Si alguien tiene desilusión y está negativo, él vive. No lo ve inmediatamente, sino está escondido y se va siempre más a profundidad y se expande. Una raíz de la amargura te, te quita la fuerza, te roba de la esperanza, de la valentía, de la positividad. Tú pierdes todo tu fuerza de vida, tu vigor. Y si pierdes la esperanza y hablas negativo y tienes autocompasión de ti, entonces una indicación a una raíz escondida de la amargura. Y una raíz produce una planta, una fruta que no se puede comer. Cuando tú estás envidioso y ves que destruye tu vida porque amargas a otros. Gentes desilusionadas desilusionan. Gentes amargadas amargan a otros. Gentes negativos también ponen otros negativos. Yo declaro también sobre ti como hombre y mujer, tú no estás llamado de terminar en la amargura, sino el Señor quiere que vuelvas a tener ese placer, como significa Noemi. Noemi significa la placentera. No estás destinado a ser una Mara, una amargada. Aunque pasaste por mucho sufrimiento y aflicción, no pierdas tu esperanza. Y si tú te das cuenta, estás en una aflicción, en un campo de tensión, en un dolor, en una enfermedad, en una pérdida de amargura, de frustración, entonces es importante que comienzas a recibir el segundo punto y practicarlo. ¿Cuál es el segundo punto? Vamos al segundo capítulo, Ruth, capítulo 2. Y leemos cómo vuelven a Belén en Judea. Belén es una imagen a la casa de pan. Cuando tú vuelves, ahí donde eres fortalecido y alimentado de la palabra viva, entonces tu vida se renueva. Puedes atreverte a hacer nuevos pasos. ¿Y qué hace esa Ruth? Ella tuvo un testimonio. En la aflicción es importante que tengas una dirección. Cuando estás en la aflicción, en la enfermedad, en el fracaso, es importante con la dirección que tú coges. Ruth decía en su aflicción, yo reconozco al Dios de Israel como mi Dios, y el pueblo de Israel es mi pueblo. Donde yo voy, tú también voy. Tenga también alguien en la aflicción, tengas también una declaración de esperanza. Cuando estás en tiempos difíciles, dices, el Señor es mi salvación, mi esperanza. Salmo 27. ¿A quién voy a temer si Dios está conmigo? Aprende en la aflicción dar una dirección a tu vida, como Ruth. Dice, tu Dios, mi Dios es el Dios de Israel. Mi Dios es ese Dios que hizo la tierra, el cielo, que tiene todo el poder en sus manos. A él fue dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Si tú en tu aflicción estás, te dejas vencer frustradamente, te digo, haz el primer paso y declara tu esperanza. Vuélvete a Dios. Y Ruth tenía ese momento de dar vuelta a su vida, donde renovó sus pensamientos. Dijo, yo no sirvo más a ese Dios de Moab. No voy a traer más sacrificios humanos, porque el nombre de Moab es un Dios, un nombre de Dios. Y tenía un culto a las imágenes, a los ídolos. Me dejo todas las relaciones que me frenan y entro en una nueva relación. Ruth no tenía solamente una renovación interior, sino también por fuera se apartó de lo viejo y entró al lo nuevo. Una historia de arrepentimiento, de cambiar su, renovar sus pensamientos. Ella se dejó lo viejo y fue al nuevo. Uno puede decir que ella se convirtió, pero no está escrito así. Ella renovó sus pensamientos. Entonces, a su declaración le dio esperanza. ¿Y qué hizo? Hizo de su declaración, comenzó a hacer pasos. Ese es el segundo punto. Hace nuevos pasos. Da lo que tú tienes. Hace lo que tú puedes. Ese es el segundo punto. Ahora vemos en el libro de Ruth, en el capítulo 2:2, que Ruth, la moabita, dijo a Noemi: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas para que te pueda proveer a ti, Noemi. Y Noemi dijo: sí, anda, vaya a trabajar. Si tú recibes sanidad, restauración, cuando Dios te saca de tu paralización y Dios te vuelve a tener el deseo de trabajar, de usar tus dones, tus talentos, Dios quiere que resulte bien tu vida. Entonces Ruth tomó la decisión de ir a trabajar y tomar la responsabilidad para sí y para sus relaciones sociales, en ese caso por Noemí. ¿Y qué pasó? Por casualidad se cayó a ella, porque buscó el reino de Dios. Cayó en ella que llegó al campo de Boaz. Su nombre significa el fuerte. Y Boaz es una mirada hacia la obra de Jesucristo. Jesucristo no es solamente un Dios que te sana, el Señor tu médico, tu sanador, sino Él te restaura también en tus talentos para trabajar. Él te hace de nuevo que te puedes trabajar. Mientras tú haces pasos, Él te puede guiar. Gente que no hace pasos no se pueden guiar. Pero Ruth hizo pasos y fue guiado. ¿Y dónde llegó? Al campo de Boaz. Y ahí estaba trabajando de la mañana temprano y no hacía pausa, dice la Biblia. Y después vino Boaz y preguntó al mayordomo del campo: bendice al mayordomo, y dice: ¿quién es esa mujer? Y el mayordomo dice: esa la moabita Ruth. Y Boaz fue donde Ruth: a mí me contaron todo lo que tú hiciste a tu suegra Noemi. Escuché lo que tú dijiste. Supe todo. Estoy informado. También si tú vuelves a trabajar después que no tuviste trabajo, entonces puedes estar seguro que tu jefe está bien informado qué pasó. Y Él te da el favor. ¿Y qué hizo Boaz? Boaz fue a sus obreros y dijo: protegen a esa Ruth, no le hagan daño, ayúdenle, le hagan su trabajo fácil. ¿Y qué pasó? Esos obreros en el campo dejaron caer las siegas para que tenga un trabajo liviano. Dios le bendijo su trabajo, tenía un trabajo fácil y le dio todo su sueldo. Y Boaz dijo: yo te voy a dar un trabajo fijo. Después que uno no tuvo mucho tiempo sin cesante, es un trabajo fijo, una gran bendición. Ruth escuchó como Boaz dijo: quédate hasta el final de la cosecha. Él ya pudo quedarse hasta que terminaba el trabajo. ¿Y qué promesa es eso en el tiempo que no había trabajo? ¿Qué promesa? Ruth dijo: ¿quién soy yo que recibí el favor? Yo soy una extranjera. ¿Quién soy yo? Y Boaz dijo: quiero que tú te quedes. ¿Y qué hizo Ruth? Déjame tener favor delante de ti. Dame un sueldo completo. Ruth decidió de dejar su vida de su vida de escasez, dejarla. Ella quería tener suficiente, no quería ser solamente trabajar por horas. ¿Cuándo puede el Espíritu Santo, que puede restaurar tu pensamiento de escasez? Tú estás destinado a tener el sueldo completo. Oye, tener un sueldo completo no solamente cuando a fin de mes tienes un buen sueldo, sino que eres bendecido con buenas relaciones. Y ella recibió un sueldo completo. Él dejó su pensamiento de escasez y ella dijo, yo quiero tener suficiente, yo quiero tener abundancia. Si el Señor te restaura y tomaste la decisión de tener tu esperanza en Cristo, vas a vivir como el Señor no deja fracasar tu esperanza y que tengas un sueldo completo. No solamente en plata, sino socialmente. ¿Qué dijo? Vos ven a comer, a almorzar con nosotros. Dios te quiere bendecir con un nuevo trabajo y regalarte nuevas relaciones, darte gentes nuevas para conversar. Y dijo, toma tu pan y también échalo en vinagre y come de los granos. Y ella comió y quedó llena y que le sobró. Era una mujer que vivía en un pueblo que pecaba, que tenía incesto. Ella recibió el favor de vos. Jesucristo te da el favor en tu trabajo. Él quiere que tengas relaciones de paz en tu lugar de trabajo, donde tú puedes hablar, comer. En suizo alemán, el que sea bendecido tu colación. También el almuerzo sea bendecido. Vos, una imagen a Jesucristo, que Cristo te da la bendición diaria, tu comida, tu trabajo. Y muchos, tu trabajo te parece que es un catástrofe, un lugar de guerra, de envidia, de celo y de crítica, intrigas, un drama. Pero el Señor te dice, yo quiero regalar tu situación de trabajo con mi paz, que tú tengas protección. El Señor Jesucristo dice que tengas protección en tu lugar de trabajo. ¿Y por qué lo quiere? Porque tú tomaste la decisión de poner el Señor en el lugar número uno. Yo busco primeramente el reino de Dios y a su justicia. Yo quiero ir y entregarme por otros. Ruth se entregó por Noemi. Él puso a Dios como el Altísimo y el Señor le dejó caer la bendición. Gentes para bendición. Yo deseo que tu lugar de trabajo, tu lugar de estudio sea una bendición, un lugar de protección, con conversaciones que te inspiran. Ves que el jefe te da el sueldo completo. Vos quiere que tengas el sueldo completo, no solamente las finanzas, sino también el ambiente social, en las relaciones. Yo oro que tengas un 2018 donde tu lugar de trabajo desean una bendición. Están conmigo. Amén. Y Ruth vivía eso. Y después, al final del día, se fue para la casa y fue donde esa Noemi amarga. Eso también es el diario vivir. A veces nuestra misma familia es sufrimiento, de vez alegría. Más aflicción que aliento. Más mala suerte que suerte. Y cuando Ruth llegó a la casa, a la Noemi amarga, y ella escuchaba lo que vivió Ruth, entonces abrió los oídos. ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Cómo se llamaba? ¿Saben quién es ese? Vos, es ese, el mayordomo rico, el dueño rico. Ahí te ganaste la lotería. ¿Y sabes qué? Ahí también, él es que por la ley está tomado para casarte para ti. Después, en esa Noemi amarga, pensaba que era la amargada, llegó la esperanza. Estamos en tercer punto de la predicación. Primer punto era, No pierdes tu esperanza, aunque tengas enfermedad, dolor, pérdida. Tenga una palabra de esperanza, un testimonio de esperanza. El segundo punto es hacer lo que está en tus manos, hacer lo posible que está en tus manos y hacer la declaración de esperanza. El tercer punto es también muy central y importante, y le pido a todos escuchar otra vez bien. Ahora comienza Noemi, que por fuera volvió a Israel, también tuvo una metanoia, una renovación de su pensamiento, pero solamente exterior volvió, pero por dentro todavía estaba amarga. Y ahora Noemi también vivió una renovación interior. Ahora planifica un casamiento. Ruth capítulo 3, una historia maravillosa de drama. Ahora es una novela. Después de una tragedia se hace un sueño romántico. Cuando escuchó eso Noemi, con quien se juntó Ruth, entonces comenzó a pensar y después preguntó suavemente: querida yerna, ¿no te gustaría tener una nueva casa, un nuevo lugar? ¿No te gustaría tener un nuevo hombre? Y entonces comenzó la Noemi, que conocía todas esas leyes, todas esas costumbres de Israel, comenzó a ser una consejera para Ruth. Noemi realmente era una entrenadora, alguien que se sacó la frustración de ella y ayudó a una persona, a Ruth. Entonces, Noemi aconsejó a Ruth en Ruth 3, 5, 6. Todo lo que tú me hiciste voy a hacer. Haré todo lo que me mandes. ¿Y qué era eso? Y ella te dijo, Noemi dijo a Ruth, vaya a bañarte, hácete bonita, perfúmate, límpiate bien, hácete bonita. Qué buen consejo de una suegra, su yerna, que dice que las suegras no se entienden con sus yernas. También una dimensión. Dios quiere que tenga una buena relación con tu suegra. Esto es bueno, ¿no? Ella te puede entregar muchas cosas buenas en tu vida. Y después se vestía Ruth en lino fino, en seda. Eso no hay, ya había en ese tiempo, el perfume no hay recién de Francia. Sí, es importante. Y se hacía bella. Y el consejo era lo siguiente: vaya donde vos, él está trabajando. Y esta voz terminó de su trabajo, un trabajador fuerte, él comía y tomaba y su corazón estaba contento y espera que se acueste y ponte los pies, acuéstate los pies de vos. Y vos estaba durmiendo y no sabía qué le pasaba. ¿Quién estaba cerca? Esta era Ruth. ¿Y qué decía Ruth a vos? Vos, cásate conmigo. No es el clásico, ¿no? Generalmente el príncipe dice a la princesa, ¿me quieres casar conmigo? Pero aquí en esta historia dice Ruth a vos, dice Noemi a Ruth que le diga que se case. Y Ruth decía a vos, ¿quieres casarte conmigo? ¡Qué buena estrategia! ¡Aleluya! La vida tiene que resultarte bien. No pierdas la esperanza. Haga pasos positivos. Y el tercer punto dice, mira que tengas buenos consejos. Y sigue a esos buenos consejos. ¿Y qué pasó? Vos escuchó que esa mujer moabita era Ruth, y en la sabiduría como lo tenía aconsejado por Noemi, esa Ruth dijo a vos, tú eres el que me puede salvar por la ley. Tú tendrías que quedarme o prometerte conmigo. Esa palabra de liberarme es como salvarme. La misma palabra. Tú estás destinado de darme nueva esperanza. En nombre de Maclón, de mantenerme en la vida. Tú estás destinado de casarte conmigo. Y Noemi, cuando realizó eso, estaba listo de vender su campo. Y Noemi dijo a Ruth, cuando estás con vos y conversas con él, dice, yo estoy listo de vender mi campo. Dile que él es el heredero por la ley. Cuando vos escuchaba que Ruth estaba enamorada, no tenía que pensarlo mucho. Él sabía, esa mujer, quiero casarme con esa mujer. Entonces prometió, próximo día, voy a hacer, yo te quiero casarte. Y el otro día Ruth se fue a la casa y Boaz le dio todavía una bolsa llena de trigo. Y uno puede imaginar que Noemi no pudo dormir para saber qué pasó, cómo salió la historia. Y muy bien, y entonces Noemi aconsejó a Ruth, espera que vos haga su trabajo, él no va a dejar hasta que termine su obra para casarte contigo. El Señor tiene preparado bendición para ti. Da la bendición de Dios un nuevo espacio en tu vida. Da la bendición de Dios un nuevo espacio en tu vida. ¿Qué hizo vos? Cuando comenzó el día, fue a la ciudad de Belén, fue a la puerta donde los ancianos se juntaban, se reunían, y vos sabía que otro tenía derecho de casarse con Ruth y comprar ese campo primero. Entonces hizo una reunión con los ancianos de Belén y se reunieron los ancianos y el otro dijo, Salvador, el otro que tenía derecho al campo dijo, sí, yo quiero tomar el campo. Pero vos dijo, pero si tú tomas el campo, también te tienes que casar con Ruth. Es una buena estrategia de vos, porque el otro no quería casar con una extranjera, con una moabita. Entonces, no quiero el campo. Y dijo, entonces vos dijo, ok, yo tomo la mujer moabita. Ese cuñado no quería casarse en la ley, en números había una ley que el heredero tenía que comprar ese campo y casarse con esa mujer, pero había una tradición que cuando uno no lo quería se sacaba el zapato y lo entregaba el zapato a vos y se fue sin zapato. Adelante testigos. Esa era una tradición de Israel, de sacarse el zapato para hacer el contrato. Y los ancianos comenzaron a bendecir a Boaz y a Ruth y se casaron. Y Ruth quedó encinta y nació un hijo. Y ese hijo, Obed, es el abuelo, el bisabuelo del rey de David. Y gracias a esa historia, nació el rey David. Y sabemos que el rey David es el antepasado de Jesús. Sin esa historia no tuviéramos Advento, no tuvieras Navidad en esa forma. ¿Y qué pasó? Ruth vivió como quedó encinta y parió un hijo. Y cuando parió ese hijo, entregó ese hijo a Noemí. Y Noemí dio el nombre para ese pequeño, el siervo de Dios, ese nombre. Noemí vio que su esperanza era quebrantado, se fue restaurado. Y le quedó el nombre de Elimelech en la vida. ¿Qué quiere decir eso? Si tú recibes al Señor Jesucristo, aquí estoy, sálvame, cómprame. Y Jesús dice, yo quiero casarme contigo, te quiero coger. Yo quiero preocuparme por ti, ocuparme por ti. Y vos es una imagen a Jesús. Él dice, yo te quiero comprar. Todo lo que es, yo tomo toda la responsabilidad por tu vida y por tu futuro. Y un segundo paso, cuando tú vives, cuando tú vas a vivir, cuando recibes a Jesús, como mantiene tu nombre en vida. Noemi vivió que por ese casamiento el nombre de Elimelech quedó en vida. Una imagen que Dios quiere mantener en vida para siempre tu nombre. Y lo escribe en el libro de la vida. Vos, una imagen al Salvador que te compra, que te quiere hacer bueno, que te quiere bendecir, que quiere estar conectado contigo como un matrimonio, y su amor y su protección y su provisión lo vives. Pero también una imagen que tu nombre no se va a perder, sino para siempre va a quedar. ¡Qué historia bella! Una historia que termina en bien. Y así va a terminar nuestra historia si seguimos conectados con Jesucristo. Entonces, todos esos pequeños momentos del sufrimiento no van a estar más comparado con, no van a ser nada comparado con la gloria que Cristo nos quiere dar. ¡Qué historia! Una historia que Dios tiene un plan maravilloso por toda la gente que se acercan a Él. Tú eres alguien que no perteneces al pueblo de Israel como Ruth, pero tú te vas a ese pueblo, a ese Dios que te quiere salvar, el que quiere lo mejor para ti, el que te quiere bendecir, el que te quiere recibir. Ruth, una imagen a todas las naciones que se acercan a Israel y vivir como vos los recibe. Les quiero pedir que nos levantamos. Queremos tener un tiempo delante de Dios y dar una respuesta al Señor. Quiero, antes que venimos a la parte donde el Espíritu Santo te quiere tocar tu vida, darle a toda una oportunidad a la gente que no conocen a Jesús personalmente. Quizás escuchas ese mensaje por primera vez, que Dios te ama, que dio a su amado Hijo Jesucristo por ti para que no te pierdas. Y te quiero preguntar, ¿te quieres tomar la decisión para Jesucristo? ¿Quieres tomar la decisión y decir, aquí estoy, sálvame? Sea tú mi esperanza, mi nueva vida, mi futuro. Si tú no tienes esa seguridad en tu corazón, nunca tomaste esa decisión por Jesucristo, entonces te invito a decir sí a Cristo, a Jesús, tu Señor y Salvador. Te pido que lo puedas hacer públicamente. ¿Por qué públicamente? La Biblia dice, nos dice, Jesús nos dice, el que me reconoce públicamente, a él también lo voy a declarar delante de mi Padre. El que me niega delante de los hombres, yo también lo voy a negar delante de mi Padre. Si todavía no tomaste una decisión por Jesucristo, no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no estás conectado con Él, todavía no te entregaste ahí, que te entregues ahora a Él. Déjanos cerrar nuestros ojos como iglesia. Estás aquí, quieres tomar una decisión por Jesucristo como tu Señor. Estás hoy día aquí. No hay una mejor hora. No hay un mejor momento que este momento. Esa es la hora que puedes recibir a Jesús. Él te espera. ¿Quieres entregarte a Jesús? Ven cerca, eres tú alguien que está lejos de Él, que tú te das cuenta como el que quiere que vuelvas. ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Que quiero levantarme de nuevo. ¿Estás aquí? Tú dices, sí, eso me toca a mí. ¿Puedo ver tu mano? Levanta tu mano. Veo tu mano. ¿Hay alguien más que dice que quiero confesar a Jesucristo y recibirlo? Vio tu mano, sí, también la tuya. Déjanos orar una oración y entregarnos a Jesús. Y lo oramos junto como iglesia. Señor Jesucristo, me entrego a ti. Te necesito. Sea tú mi Señor, mi Salvador. Ven a mi vida. Perdona mi culpa, mis pecados. Límpiame de todo pecado, de toda injusticia. Sea tú mi Padre. Sálvame. Y lléname nuevo con tu Espíritu Santo. Y con la seguridad que soy salvado. Que mi nombre esté escrito en el libro de la eternidad. Que tenga la vida eterna. Amén. Déjanos aplaudir por todo lo que lo hicieron. Ven después del culto a mi izquierda, donde van a haber pastores que quieren orar contigo, te quieren ayudar. Por favor, dale al Señor tu primer año. El próximo año voy a ir regularmente a la iglesia. Quiero hacer un proceso de renovación. Queremos darte una nueva familia. Te queremos ayudar de descubrir a ese maravilloso Dios. Y tener la seguridad cuál es tu herencia. Si tú fuiste tocado por el Espíritu Santo, te das cuenta. Tú eres alguien que está enfermo. Tú tienes una biografía de debilidad, aflicción, quebrantamiento. Tú siempre vives cosas dolorosas y haces dolor a otros. Tú eres un Kelion, un Maclón. Ven, que seas tocado por el poder del Espíritu Santo. Tú te das cuenta que tú eres una Noemi, una amarga. Tú viviste cosas amargas y luchas con una raíz de amargura, de frustración. Entonces ven para adelante. Si tú ves que tienes pensamiento negativo sobre ti, de tu trabajo, no tienes paz, estás derrotado. Entonces el Espíritu Santo te quiere tocar y bendecir. Tú te das cuenta y en la mañana tú eres una mujer que no tiene un hombre. Quizás esa es una palabra para ti, que tú preguntas a ese hombre que oras hace tiempo por él. Dice, ¿cómo es? Yo me enamoré de ti. ¿Estás listo de comenzar una relación conmigo y casarme conmigo? Y entonces tú tienes seguridad. Si él dice no, entonces sabes. Dios tenía alguien mejor para ti. Es verdad. Dios te quiere restaurar. Y tú, si tú das cuenta, como hombre, estás enamorado de una mujer, ¿qué te detiene de preguntar? Dios te restaura en cuerpo, espíritu y alma y todas las relaciones sociales. Entonces, levantemos nuestras manos. Los líderes de célula, vengan para adelante, los que quieren orar. Vamos a entrar un tiempo donde alabamos al Señor y lo adoramos. Si fuiste tocado el Espíritu Santo, ven para adelante. Ven para adelante. Sea valiente y ven. Deja orar por ti. Jesucristo te quiere bendecir. Déjanos orar para una victoria, para todos los que están aquí. El Señor te quiere bendecir y dejar la gloria, dejar bajar la gloria sobre ti. También a ti, en tu casa, el Señor te quiere bendecir. Ora, el Señor te va a responder y guiar en tu vida.